agradecemos el que continúe con nosotros. Estamos iniciando la segunda hora de Buenos Días Metrópoli este jueves 26 de septiembre del año 2024. Se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, se acerca la fecha, se acerca el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La próxima semana, el martes, será día inhábil para todos los trabajadores, Víctor, del país, precisamente por el cambio de esta feta.
Preguntaba una persona de auditorio si las escuelas particulares también tenían que suspender clases. Es un día feriado en lo general, así que, pues sí, en efecto, tienen que suspender actividades, toda vez que es una disposición que impacta a la Secretaría de Educación Pública y tiene relación con los colegios también privados.
Vámonos a continuación, cuando son las 7:07 de la mañana, a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación, ¡México! Reporte meteorológico.
Bienvenido Julio Zamora, estamos listos para escucharte con el reporte climatológico esta mañana de jueves 26. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y todo tu auditorio esta mañana el 26 de septiembre. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional se mantiene la vigilancia sobre el huracán John categoría 1. Mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste y de mantener esta trayectoria, según los modelos, es muy probable que el día de mañana esté impactando tierra nuevamente en las costas michoacanas. Así también se intensificaría antes de tocar tierra, pero reitero, de mantener nuevamente esta trayectoria. La recomendación entonces es mantenerse informados a las indicaciones que emitan las autoridades. Para este día está dejando fuertes lluvias en los estados de Guerrero, Michoacán y hacia el interior de nuestro país. Por otro lado, el N, categoría 2, continúa su desplazamiento hacia el noreste, por lo que se estaría alejando de nuestras costas mexicanas y en los próximos días dejaría de ser un peligro para las costas mexicanas. De manera particular para Jalisco, tendremos combinación de sol y nubes por la mañana, avanzada la tarde, cielo mayormente cubierto. Esto dejaría las temperaturas templadas y agradables. Estamos hablando que la máxima para esta tarde estaría entre 27 a 29 grados área metropolitana de Guadalajara, condiciones similares en la región centro, valles, más fresco hacia la región laguna, sur, sureste y un poco más cálido hacia la zona costera. Lluvia también podría presentarse en la porción oriental de nuestro estado, pero los mayores acumulados, chubascos con actividad eléctrica se estarían presentando en zonas montañosas de región sur, Sierra de Amula, parte de costa Sierra Occidental y costa sur. Hacia el interior de nuestro estado, lo que son la región centro, valles, lagunas, área metropolitana de Guadalajara, no se descarta que en horas de la tarde y hacia la noche puedan presentarse algunos chubascos con actividad eléctrica, por lo que hay que estar atentos. Para el día de mañana, las temperaturas mínimas estarían entre 17, 19 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia la región Ciénega, Altos, Norte, Sur, Sureste y un poco más cálido para la zona costera. Estas son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
De acuerdo, pues muchas gracias por la información. Estaremos atentos a los reportes sobre la evolución de este fenómeno meteorológico. John, muchas gracias.
A ustedes un saludo, muy buen día.
Buenos días.
Reporte meteorológico.
Bueno, retomamos la información local. La empresa Capsa Eagle sigue haciendo su lucha para que la consideren en la renovación de la concesión del contrato de recolección y manejo de residuos sólidos en Guadalajara. Verónica Delgadillo dijo que el contrato ya se acabó, pero vamos a ver exactamente qué dicen los directivos de esta empresa. Héctor Escamilla, te saludamos de nueva cuenta en la línea telefónica. Adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, muy buenos días. Un gusto saludarlos de nuevo. Perdón. Comentarles que el día de ayer la empresa Capsa Eagle dio una rueda de prensa para emitir su postura sobre esta situación que están teniendo con el Ayuntamiento de Guadalajara. Particularmente, pues expusieron su punto de vista, su papel en este tema de la próxima, pues ya terminación contractual que tiene CAPSA con el Ayuntamiento tapatío, que también cabe señalar, pues es el más importante que tiene la compañía. Recordemos que también tiene contratos con Tonalá, con Tlajomulco, con El Salto, en El Salto a través de la filial que se llama Eco 5. Y bueno, sobre este tema, uno de los puntos que destacaron es, o dijeron, así llanamente, es: nosotros no somos el villano de la historia. Ellos expresaron, tienen sus datos en torno a lo que dicen, pues es un servicio eficiente de recolección de residuos sólidos. Explican y reconocen que a partir del cierre de los Laureles en el año 2021, que también se les dijo, se les reclamó y se expresó en la rueda de prensa, bueno, de las malas condiciones en las que operaba el basurero de los Laureles, dicen que tras el cierre de esta instalación allá en El Salto en 2021 y luego la cancelación del proyecto que se iba a llevar a cabo en Tala, pues empezaron a llevar la basura a picachos, pero esto atrajo problemas logísticos en tiempos y que está generando cuellos de botella para la introducción de la basura hacia este basurero. También dicen que el picachos es del municipio de Zapopan, que claramente pues Zapopan le da prioridad a sus camiones sobre los de CAPSA. Eso dicen, eso dice la empresa CAPSA Eagle. Pero también hay un reconocimiento que no todos los camiones que van hacia picachos pues son góndolas, como tendría que ser el procedimiento, sino que también se mandan camiones de los recolectores de domiciliarios, y también eso pues genera o afecta en este cuello de botella que impacta toda la logística y termina afectando el servicio de recolección. Sin embargo, a pesar de ello, están mencionando que su servicio de recolección se ha mantenido en aproximadamente 80%, están recogiendo más de 1.300 toneladas diarias, eso es el promedio que manejan, y dicen, por tanto, no puede decir el Ayuntamiento tapatío que hay incumplimientos contractuales, como es lo que se asegura, para no renovar el contrato. Es importante señalar la diferencia de lo que está sucediendo, por ejemplo, entre lo que está sucediendo en El Salto y lo que está sucediendo en Guadalajara. En El Salto se está cancelando anticipadamente el contrato con Eco 5. En Guadalajara están esperando a que el contrato se termine. Y esto, reitero, es muy importante porque lo que aguardó Guadalajara es no dar elementos que pudieran llevar a una reclamación judicial por cancelación anticipada de contrato. Aún así, CAPSA tiene su velita prendida que eventualmente el Ayuntamiento de Guadalajara sí se sienta a negociar y les den una segunda oportunidad para poder ampliar el contrato a 15 años. Ellos desde enero presentaron esta solicitud de ampliación contractual. Dicen, si el Ayuntamiento quieren que los hagan partícipes de evaluaciones para que vean que sí se está cumpliendo con el servicio y que les amplíen la contratación. Vamos a escuchar a Oscar Hernández, él es director general de CAPSA, donde pues justifica que ellos van a defender sus derechos, incluso de ser necesario en tribunales.
Sí, dentro del proceso violan nuestros derechos, sí, les repito, nosotros hace unos días solicitamos al municipio una mesa de diálogo. Si se nos va a evaluar, queremos estar presentes en esa evaluación, es importante que nos digan todas esas cuestiones que ellos dicen que incumplimos y que nosotros acreditamos documentalmente que no estamos incumpliendo, pues queremos participar de esa evaluación. Viola nuestros derechos, claro que es lógico que tendremos que ir por la vía judicial, hacer que se respeten nuestros derechos.
Y entre los derechos que ellos mencionan, pues es que si el Ayuntamiento de Guadalajara decide no irse por este tema de la Agencia Metropolitana de Residuos, no municipalizar el servicio y entregárselo a un tercero, contractualmente, si eso dice el contrato, ellos tenían el derecho de ser, digamos, los primeros en ser convocados para poder ser quienes reciban este contrato. Es decir, CAPSA insiste en que quieren seguir con el contrato, pese a pues diferentes inconsistencias que afirma el ayuntamiento han tenido con el paso de los años. También señalan que hay un proceso judicializado y este fue un error que el Ayuntamiento de Guadalajara se buscó gratis. Pues recordemos que en 2021, cuando estaba cerrando la administración, estaba el alcalde Eduardo Fabián Martínez Lomelí, un viernes por la noche, así como en lo oscurito que nadie se diera cuenta, el Ayuntamiento de Guadalajara le amplió el contrato a 15 años a CAPSA. En esa ocasión, cuando llega Pablo Lemus, le cancela el contrato. Sin embargo, lo que reclamó CAPSA es que ya era un derecho adquirido y, por tanto, pues lo están peleando en tribunales, porque sí, en realidad, sí se les aprobó una ampliación. No obstante, esta ampliación estaba condicionada al tema de la construcción de la central de Tala. de la central esta de Basura de Tala, que fue un proyecto que se suspendió. Y aquí también la palabra suspender es importante, porque lo que dice CAPSA es que el proyecto no está cancelado. CAPSA dice, nosotros tenemos las tierras, tenemos los permisos, tenemos las manifestaciones de impacto ambiental, es decir, tienen todo para llevar a cabo el proyecto, pero no lo han iniciado porque no hay cliente, pues no hay que, no, los ayuntamientos, o con esta suspensión que se hizo desde el gobierno, pues los clientes no van a querer estar llevando ya la basura, que en este caso son los municipios. Por tanto, dicen, pero el proyecto no está cancelado como tal. Entonces habrá que ver este tema, que seguramente estará generando ruidos hacia las comunidades de Tala que se opusieron a esta central de sitio de disposición final allá en su municipio. Información, compañeros, muy buen día.
Bien, Héctor, gracias. Pues don, el investigador Héctor Gerardo Bernache Pérez, perdón, decía que había un contrato leonino, y ahora que dice CAPSA, nosotros tenemos en ese contrato el derecho de ser los primeros a considerar para una renovación de la concesión, pues entendemos a qué se refiere, ¿no? Que prácticamente quieren echar mano de este tipo de artilugios para poder quedarse con la concesión, si es que el ayuntamiento quisiera pasarlo a un tercero. Vamos a ver pues cómo se pone la batalla en tribunales. Lo cierto es de que el asunto tiene que cambiar para beneficio de la sociedad.
Bien, entiendo, Héctor, que en este caso está en su derecho, ¿no? O sea, tendría derecho a ser considerado como uno de los primeros, en este caso, una de las primeras posibilidades al haber ya tenido el ejercicio del servicio.
Sí, exactamente, el contrato lo establece. También hubo otros cuestionamientos importantes, compañeros. Por ejemplo, a ver, se le preguntó si, porque ellos advierten que es una campaña de animadversión de los gobiernos, pero también se cuestionó, bueno, animadversión en qué sentido, porque también CAPSA dejó de hacer cosas. Por ejemplo, la situación de Laureles, que la remediación ambiental no ha terminado ya cuando tenían 2 años para hacerlo, y era responsabilidad de la empresa. La resolución de llevar la basura a Picachos fue del ayuntamiento, no de la empresa. La situación de Mazatlán, que también es un problema de salud ambiental, fue un tema que se cuestionó. Básicamente, pues todas estas preguntas dijeron que no, que estaba todo ya resuelto. Pero bueno, la realidad es que también la empresa sí ha dejado muchísimo que hacer en el tema de recolección de basura. Quizás no sean, como en efecto no es un asunto maniqueo de buenos y malos, pero sí hay pendientes muy graves dentro del servicio de recolección.
Bien, decía el especialista Víctor que estaba justificada la revocación de contrato o el término del contrato a la empresa CAPSA Eagle. Pues ahora se defiende y dice, vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance precisamente para hacer valer nuestros derechos. Te agradecemos el reporte, Héctor.
Buen día, compañeros, hasta luego.
Muy buenos días.
Vamos con Claudia Manuela Pérez, hablando de la basura. Hay nuevos puntos limpios en la ciudad. ¿De qué se trata, Claudia? Te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Zapotlanejo y el Salto inauguraron ayer su punto verde para el acopio de residuos. Los módulos están ubicados en el Centro Comunitario de Desarrollo Bellavista de Zapotlanejo y la Agencia Municipal Parques del Castillo en El Salto. Ambos puntos verdes metropolitanos se suman al ya existente en Tlaquepaque y con ellos se consolidan 3 de los 9 módulos que se pretende instalar como parte del proyecto Metrópolis Resiliente, financiado por la Unión Europea e implementado por el IMEPLAN. Hay que recordar que a principios de esta administración se informó que la Unión Europea entregaba 11 millones de pesos al gobierno de Jalisco para la implementación de estos puntos verdes. Estos puntos verdes que, pues, se supone que cuando entren en operación los 9 de los 9 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara van a reducir en 30% la basura que llegue a los rellenos sanitarios de la metrópoli. En ese aspecto, 30%. En estos puntos verdes se recicla la basura, se utiliza todo lo que hay en la basura, se le enseña a la comunidad a utilizarlo, reutilizarlo para otros fines e importantes. Este tipo de modelo se implementó ya en Barcelona con mucho éxito y se está imitando en la zona metropolitana de Guadalajara. Van 3, van a ser 9, y se informa que en 2 meses de operación el punto verde metropolitano de Tlaquepaque logró acopiar alrededor de 600 kilos de residuos que se utilizan en diferentes áreas y no tienen como destino final un relleno sanitario, según lo informó ayer el gobierno del estado. Lamentablemente este problema va lento, se anunció hace ya varios meses y va lento, se supone que van a ser 9, van 3 puntos verdes y vamos a ver cómo se desarrolla este programa, reiterarlo, financiado por la Unión Europea. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Esperemos este esfuerzo ayude a resolver el problema de residuos en esta zona de la ciudad.
Gracias, Claudia, por la información. Y bueno, para las personas que preguntaban exactamente qué fue lo que o cómo respondió el gobierno de España a esta exclusión por parte de Claudia Sheinbaum al rey, luego de que el gobierno de España decidió no asistir a su toma de posesión como presidenta de México el 1 de octubre, Claudia Sheinbaum informa que decidió no invitar al rey Felipe VI porque no respondió a la carta de López Obrador sobre los agravios cometidos en la conquista. Por su parte, el mandatario español Pedro Sánchez calificó como inexplicable e inaceptable la exclusión del rey de la ceremonia oficial. Escuchemos parte de lo que menciona.
Pero el gobierno de España considera a México como un país hermano. O sea, España y México somos pueblos hermanos y, por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. En todas las tomas de posesión, como príncipe y también desde que es el rey y el jefe del Estado en España. Y por tanto, nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable.
Bien, eso sí, en la toma de posesión estarán algunos personajes impresentables en América Latina.
Sí, está creo que invitado el de Nicaragua también, ¿no? El presidente de Venezuela, por ejemplo, Vladimir Putin pensaba venir, aunque no aceptó finalmente para no desestabilizar la situación ante el reclamo de Ucrania de que tendría que ser arrestado por crímenes de lesa humanidad. Así que, pues sí, personajes más cuestionables estarán, más no en este caso el rey de España. Interesante es el asunto de política internacional.
Bien, vamos a hacer una pausa. Hay muchas llamadas del auditorio. Después de deportes le daremos salida. Por lo pronto, permítanos esta pausa comercial. Regresamos con Martín Navarro.
Martín Navarro, listo con la información de los deportes. Adelante.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vámonos con la información, efectivamente, y arrancamos con el tema de las Águilas del América. Copita de chocolate, que es un torneo que no sirve para nada, será el sereno. Pero América lleva otro trofeo a sus vitrinas. Ayer en Ohio derrotó 5-4 en penales al Columbus, luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, es decir, los 90 minutos. Y bueno, pues América gana la Campeones Cup. Un juego que reunió a los últimos campeones de la MLS y de la Liga MX. Víctor Dávila, el chileno, el último refuerzo del América, hace el gol. Después empató Malte Amundsen para dejar el 1-1, por eso van a penales. Ahí el tapatío, el del barrio del Templo de San Bernardo, Néstor Araujo, hace el gol con el cual, en muerte súbita, América se coronó. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico de las Águilas, Andrés Jardine.
Existe es la nuestra de hacernos lo mejor posible, ¿eh? De estarmos todo el día trabajando mucho por la institución que tenemos, por la inversión que la institución hace para tener todos que aquí están, ¿eh? Jugadores, cuerpo técnico, sabemos de esto, es un esfuerzo que América hace y esto nos da la responsabilidad de representar esta institución altura, ¿no? Y no es nada fácil. Entonces, esta es la presión y a partir de ahí tienes que tener la paz de espíritu diaria de hacer tu mejor posible todos los días y con esto acercarte de objetivos importantes como este, como esta conquista. Más que esto, nunca vas a poder hacer.
Bueno, pues ahí está Jardine después de ganar esta Campeones Cup para la América. Y bueno, ¿y qué pasa con Chivas? Mientras América gana trofeos, ¿qué pasa con Chivas? Pues que la Suprema Corte de Justicia confirmó el día de ayer que el equipo de Guadalajara deberá pagar 3 multas que suman en total 5,680,000 pesotes por las fallas de su plataforma Chivas TV en julio del 2015. Y bueno, siguiendo con el tema del balompié mexicano, sobre todo con la Liga de Expansión MX, Luis Ruiz, jugador de los Dorados, fue inhabilitado y se perderá lo que resta del 2024 y algunos del 2025, luego de que lesionara gravemente a Cristian el joven Bermúdez en el juego ante el Atlante la semana pasada. La comisión informó que recibirá un castigo de 3 meses y 4 partidos. Es que fracturó al Hobbit, tiene una doble fractura en el pie derecho. En la acción de la fecha número 7 de la Liga de España, Barcelona mantiene el paso perfecto. Ayer le ganó 1-0 al Getafe con gol de Robert Lewandowski. En Inglaterra, vaya tarde la que vivió Edson Álvarez, expulsado, autogol, y todavía su equipo, el West Ham, goleado 5-1 ante el Liverpool, eliminado ya de la tercera ronda de la Copa de la Liga Inglesa. Y bueno, cambiamos un poquito de tema, hablarle del básquetbol, porque se viene en el mes de octubre el arranque de la temporada de la NBA. Y también vamos a esperar que se dé un juego histórico, porque Lakers de Los Ángeles va a debutar el día 22 de octubre y posiblemente, según lo que dijo ya su manager, su entrenador Gigi Redick, se podría dar el histórico juego donde jueguen papá e hijo por primera vez en la historia. Es decir, LeBron James estaría en la duela con su hijo Bronny James, firmado ya en el último draft por el equipo de los Lakers. Y bueno, ya para cerrar nada más, se va el equipo de los Charros a la Ciudad de México, estará en el Fan Fest de la Ciudad de México, un evento importante en el que se reúne a varios equipos, entre ellos Venados de Mazatlán, Sultanes de Monterrey, Cañeros de los Mochis. A partir de hoy ya está ya por allá el equipo de los Charros de Jalisco, que arranca la temporada ya en un par de semanas, estará arrancando la temporada en la Liga del Pacífico. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenos días.
Y don Enrique Javier Jauregui lanza una pregunta complicada y dolorosa. Gris, ¿qué sienten que le van a las Chivas y solo ven campeón a la América, que es lo único que festejan, son sus cumpleaños? ¿Cómo ves, Martín Navarro? Se lleva y duro, ¿no?
Dijera un buen amigo, ¿qué te digo, verdad?
Bueno.
Sí, no, es que, digo, la América está ganando trofeos y sí, eso le cala a los rojiblancos.
Pues sí.
Lo
sí.
Bueno es que usted no le va a ninguno, ¿verdad,
amigo? No, yo por mí que se maten, como dice la película de Pedro Infante.
Ándele, pues.
Bueno, gracias.
Muy buenos días.
La pausa, regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Jueves de tradiciones, jueves de cultura y comentario con Ana Luz Navarro. Bienvenida, ¿cómo estás, Ana Luz? Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarlos. Y para cerrar con broche de oro el mes patrio, pues dicen algunos investigadores que en realidad Josefa Ortiz de Domínguez no hizo más que prestar su casa para las reuniones de los insurrectos y avisar que la conspiración había sido descubierta. Y que Leona Vicario tampoco es la heroína que nos quieren pintar, ya que solo aportó dinero a la causa independentista y que después lo cobró con creces. Que en ambos casos, la verdad, pues a mí me parece suficiente, porque si no les avisan, no modifican la fecha original del levantamiento con los resultados que todos conocemos. Y sin dinero, no hubiera habido recursos para el mismo. Pero no podemos dejar de hablar de una mujer de quien la historia ha dividido opiniones, pero cuyos buenos oficios aportaron para llegar al fin que en su origen persiguieron nuestros héroes nacionales, claro. María Ignacia Rodríguez de Velasco, Osorio Barba y Bello Pereira, para los cuates, la güera Rodríguez, quien fuera hija de Antonio Rodríguez de Velasco, regidor perpetuo de la Ciudad de México, y María Ignacia Osorio Barba y Bello Pereira, de la muy distinguida casa de los marqueses de Mortara y ducado de Ciudad Real Grandes de España de primera clase, descendiente directa del conquistador Simón Solano y consanguínea de San Francisco Solano. Así que, por lo que se ve, por las cosas no paraba. La abuela nació en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1778 y tuvo dos hermanas, María Josefa y María Vicenta, casadas ambas con prominentes y acaudalados españoles. A su vez, ella se casó en 1794 con el militar José Jerónimo López de Peralta de Villar y Villamil y Primo, con quien procreó 4 hijos, aunque la historia habla de una quinta heredera de un segundo matrimonio o de la reconciliación del primero. El matrimonio de la güera terminó en 1802 por la denuncia de intento de asesinato por parte de su marido, quien además de golpearla, intentó acabar con su vida, disparándole afortunadamente con muy mala puntería. Por su parte, el violento marido la acusó de adulterio con 3 curas ilustres, entre ellos su compadre, el sacerdote José Mariano Beristain. También le serían achacados romances con el naturalista Alexander von Humboldt y el libertador Simón Bolívar. Y toda la crítica porque se valía por sí misma, buscaba la felicidad y practicaba costumbres que le proporcionaban cortejos y amantes, hechos que por supuesto no encajaban en los estereotipos de las mujeres de la época en la Nueva España, sumisas y calladitas, a todo tipo de maltrato emocional y físico del que aún los leales a su marido, el militar, la respaldaron a ella, con los dichos de que él era sumamente violento y agresivo, hasta llegar a verla a ella bañada en sangre por el maltrato, situándola en el lugar de la víctima. En otro momento de su vida fue acusada de herejía por defender la independencia y por haber mantenido trato con el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y fue llevada ante el Tribunal de la Santa Inquisición en 1811, donde también le acusó Juan Sáenz de Mañosca de inclinación al adulterio, siendo exiliada a Querétaro por un corto tiempo, levantándose luego los cargos por falta de pruebas y después de que María Ignacia argumentara en su defensa, sacando a relucir la moralidad y orientación sexual del inquisidor. La güera Rodríguez fue calificada con muchos adjetivos, desde su belleza incomparable y su don de gentes, hasta libertina, frívola, poco recatada, criticada por los beneficios que obtenía de su riqueza y su hermosura, con la que lo mismo seducía a insurgentes que a personajes de alto rango, virreyes, por ejemplo. Pero lo cierto es que fue una mujer sumamente adelantada a su tiempo, de un carácter fuerte, inteligente, culta, que sabía hacer un extraordinario uso de las relaciones públicas y que al parecer le permitieron tener acceso a documentos confidenciales de la época, como la carta que Fernando VII envió al virrey Apodaca en 1820, proponiéndole encontrar un hombre popular y con influencia sobre el ejército para que hiciera tratos con los insurgentes, de la que se desprendían los principios del Plan de Iguala, lo que ocasionó que María Ignacia sugiriera que Iturbide podría ser ese hombre, y posteriormente supo, entre sábanas o no, motivarlo para que llevara a conclusión la guerra de independencia y obtuviera por fin la soñada libertad de los mexicanos. Pero el historiador Guillermo Barba, quien ha buscado reivindicar la imagen de la que puede ser considerada la primera feminista en México, dice que más que todo lo anterior, la güera fue libre de cuerpo, pero también de mente. Tuvo 2 estigmas. El primero, conseguir su propia libertad como mujer, y el segundo, la libertad de su patria. Ambas las consiguió a pesar de que tenía familia y de haber puesto en riesgo su riqueza. Desde 1808 hasta la consumación de la independencia en 1821 se mantuvo viuda. Fue madre de 5 hijos. Arriesgó su vida, se enfrentó a la Inquisición y conspiró para alcanzar el sueño libertario. 2 años después de la muerte del que fuera su marido, a los 27 años de edad de ella, contrajo matrimonio con Juan Ignacio Briones Fernández, anciano acaudalado, quien falleció debido a un enfriamiento por destape de cobijas, dejándole una gran fortuna. Y finalmente, 17 años después, se casó con el chileno Juan Manuel de Elizalde y Martí Corena, con quien vivió hasta el fin de sus días. Y tras la muerte de la güera Rodríguez, él se dedicó al sacerdocio. Pero dejando de lado su azarosa vida, es de reconocer el apoyo que brindó a Iturbide después de convencerlo de que él debía dar conclusión al histórico movimiento, y que consistió no solo el convencimiento e influencia que tuvo sobre el pensamiento político de él, sino con recursos económicos y sobre todo con las relaciones que generó en sus reuniones y tertulias, para apoyo del que después se autoproclamaría primer emperador de México. Apoyo que tuvo su reconocimiento cuando un día como mañana, 27 de septiembre, pero de 1821, el ejército trigarante al mando de Iturbide hizo su entrada triunfal, que en un principio sería por la calle de San Cosme para pasar frente al Palacio Virreinal, pero que el insurgente desvió por la calle de la Profesa, en la que estaba la casa de doña Ignacia Rodríguez de Velasco, la güera, para presenciar el desfile y lo viese a él altivo y triunfante al frente de sus tropas victoriosas, deteniendo la marcha frente a su balcón, enviándole con uno de sus sirvientes una pluma verde de su sombrero, significando la libertad que ella había inspirado. se dice de un último reconocimiento a su persona mostrado cuando el famoso artista Manuel Tolsá esculpió la imagen de la Dolorosa situada a la derecha del altar mayor de la iglesia de la Profesa, inspirándose en ella, siendo la única pintura realizada del rostro de esta verdadera y satanizada heroína de nuestra independencia, quien falleció el 1 de noviembre de 1850, habiéndose convertido en hermana terciaria franciscana, con cuyo hábito fue sepultada. Hasta aquí por hoy, pero ya saben que yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y sé mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Gracias, Ana Luz, por estos comentarios que nos dan finos detalles de la historia de nuestro México. Te lo agradecemos y te esperamos la próxima semana.
Con mucho gusto, nos escuchamos.
Buen día, hasta luego, gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, en participación del auditorio, antes de escuchar la información de espectáculos, una llamada que se refiere a un congestionamiento vial por la carretera Guadalajara-Colima a la entrada del kilómetro 40 en sentido sur-norte. Hay un tráiler con dos contenedores que se encuentra parado en la curva, es bastante peligroso y, le reitero, está provocando congestionamiento vial. Gracias al reporte de Miguel Ángel Chávez.
Bien, y rápidamente, antes de Katia, saludar a los niños Tadeo y Andrea que están por entrar a la escuela primaria. Esperemos que los alcancemos todavía. Tadeo y Andrea al kinder, pero estamos esperando a que el automóvil, a la hora de poder entrar, y se están volviendo radioescuchas, tanto que ya imitan el jingle de La Buena Onda y el de Buenos Días Metrópoli.
Muy bien, bien hecho. Bien hecho.
Muy bien, saludos Alejandro, gracias.
Un abrazo.
Bien, ahora sí, Katia Plasencia, vámonos a la información de los espectáculos, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que a 5 años de la muerte de José José, su legado continúa sorprendiendo a sus fans, y es que se estrena el tema inédito titulado Ya No Pienso En Ti, que fue lanzado en plataformas digitales, y esta canción, grabada pero no editada en su momento, pudo haber sido parte del disco Lo Pasado Pasado, lanzado en 1978. Sin embargo, la gran incógnita que rodea al tema es la identidad del autor, cuyo nombre aún se desconoce. Fue Edson Ramírez Heredia, ingeniero de audio en los estudios Sony Music, y Charlie García, vicepresidente de Sony Music México, quienes mencionaron que desde que descubrieron la canción han estado buscando en todas las editoras quién podría ser el autor, pero no han dado con él. Ya No Pienso En Ti fue lanzado ya en versión, insisto, remasterizada, como un homenaje a José José, que justamente este sábado cumple ya 5 años de fallecido. Y bueno, Ramírez Heredia fue el encargado de redescubrir la canción mientras estaba trabajando en la digitalización de cintas de catálogo de José José, y mencionó que se encontraba haciendo este respaldo del material histórico general, y en estos archivos pues encontró el tema, y desde entonces han estado intentando dar con el autor. Hay que recordar que José José tuvo grandes éxitos, falleció a los 71 años de edad, fue candidato en 9 ocasiones al Grammy y vendió más de 100 millones de discos en toda su trayectoria artística. Y también les cuento que en medio de nuevos rumores sobre el paradero de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel, y quien supuestamente está desaparecida desde 1986, pues hace Alejandro Basteri, quien rompió el silencio y pidió respeto para uno de los capítulos más tristes de su vida. Toda esta polémica inició hace unos días cuando Mariana Ochoa, ex integrante de OV7, reveló que mantuvo una relación amorosa con el hermano Luis Miguel, y que durante el tiempo que estuvieron juntos, Alejandro había recibido de una llamada de Italia en la que aseguraban que Marcela se encontraba en un convento, así que el propio Alejandro reaccionó en sus redes sociales y no solamente negó rotundamente esta versión, sino que dejó en claro que no va a tolerar que utilicen el nombre de su mamá, dejando en claro que Marcela Basteri falleció. Además, aprovechó para desmentir otra teoría que ha circulado durante años, la cual asegura que Marcela podría ser una mujer de nombre Honorina Montes y que actualmente vive en Argentina en situación de calle, y también pidió respeto para ella, que dijo no tiene nada que ver con el caso, y ya pide que esto pare y que se respete la memoria de su mamá. Y justamente, bueno, pues ya que hablamos de Luis Miguel, Rob Schneider, este actor y comediante, elogió a Luis Miguel a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, y comparte una publicación de El Sol promocionando su marca de tequila, y escribió la frase en español: el mejor cantante del mundo. Este gesto, ya sabemos, no es una novedad para los fans de Schneider, y es que en varias ocasiones ha expresado su admiración por el cantante. Ya asistió a uno de los conciertos de Luis Miguel, y de hecho publicó que para hacer feliz, cómo hacer feliz a una mujer mexicana, pues llévala a un concierto de Luis Miguel. Schneider ha demostrado ser un aficionado y por supuesto tener amor a México. Y por cierto, quienes también quieran ser felices yendo a un concierto de Luis Miguel, yo nada más les aconsejo que el día de hoy escuchen Tercera Llamada, porque vamos a tener sorpresas el día de hoy en Tercera Llamada. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias y que tengas buen jueves.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos.
Bien, en este minuto que nos resta del programa se comunica Álvaro Ruiz para mencionar que el 070 no funciona. Hay unos baches en Manzano y Libertad, están bastante profundos y no pueden ni siquiera transitar. Pedro Morales, Claudia Sheinbaum, a estas alturas y queriendo que les pidan perdón, qué vergüenza, pensé que era un poco más inteligente que el presidente López Obrador. Rubén González, por Centro Médico hay muchos vendedores y no podemos ni siquiera pasar, menos si llevas una silla de ruedas. María de Jesús Orozco, Claudia Sheinbaum, está siguiendo los pasos de López Obrador, es una marioneta del presidente y de su hijo, ellos son en realidad los que gobiernan. Antonio Flores, buena efeméride de hoy de Mercedes Altamirano. Arturo Alonso dice que si Claudia Sheinbaum sigue con la misma línea de López Obrador, van a tener que poner mujeres porque luego no les vaya a decir misóginos a los hombres por criticarla. Es lo que dice don Arturo Alonso. Clementina Covarrubias, nos quedamos pendiente con tu llamada.
Bien, nos vamos al noticiero, regresamos en breve.